Y como tú dices, puede ser que Paul Skeets, que, o sea, ese es el nombre que se está mencionando, que el muchacho, el novato que ha sorprendido a todo el mundo, fue el jugador número uno, el año pasado fue la selección número uno de la Universidad de LSU, y donde quiera que ha estado, ha sobrepasado los goles que las metas que le habían puesto a este muchacho. Y es refrescante, ¿eh? Creo que son 70, en 78 innings
No, en
tiene
51-20 tiene 78 ponches.
78 ponches
¿No ha perdido?
y no ha perdido, y 12 bases por bola, o sea,
Y una
casi
efectividad.
5 ponches.
Una efectividad de PlayStation 2-12 para el béisbol como está ahora mismo y sobre todo jugando para un equipo, porque no es que está jugando para unos Orioles de Baltimore, para unos Phillies de
Correcto.
Filadelfia, está jugando para unos Piratas que ganan. Tú sabes que pierden más de los que ganan. Aún así, 5-0. Lo que te pone a pensar, ¿por qué los Piratas no lo subieron desde el primer día? Y hay por ahí varias teorías, ¿eh? Hay varias teorías por ahí, porque la novia de ese muchachito es campeona de gimnasia, estaba también en LSU. Y lo subieron después que se acabó la temporada de gimnasia, quizás también para MLB tener su pedacito, como lo en el fútbol americano hacían ya con Travis Kelce y Taylor Swift, tratar de hacer una misma historia parecida también con Paul Skenes.
Sí, esto está interesante. Yo te diría que este es uno de los nombres del año 2024. Y hablando de los nombres del 2024, el año pasado nuestros compatriotas, los cubanos, impusieron un récord. 9 jugadores en el juego de las estrellas. Y este año, un año después, solamente Jordan Álvarez.
Y un Jordan Álvarez que está ahora mismo lesionado, se dio un golpe, tú sabes, bateando. No se sabe si va a estar en el juego de las estrellas. El año pasado también se lo perdió por una lesión. Cuando te pones a ver, no se sabe todavía si un Adolis García va a estar en el derbi. Hay muchas papeletas para que
Claro.
esté, porque el derbi es ahí en Texas. Pero vas de un 2023, de un año récord, a este año, donde solamente un Jordan Álvarez, que sí, que ha sido desde que llegó a Grandes Ligas, solamente en números, Aaron Judge está por encima de él. Los números de Jordan Chambi están desde el 2019, cuando él debutó, a la fecha, solamente Aaron Judge. Ni un
Correcto.
Ohtani, ni un Mookie Betts,
De
ni un
acuerdo.
Freeman, ni un Juan Soto
De acuerdo.
están en números por encima de Jordan Álvarez. Este año sí empezó un poquito lento, como empezaron los Astros. Tuvo un mes de junio de otro planeta y empezó julio como mismo terminó junio, dando 3 jonrones por allá por Toronto. Fuera de él, creo que todos los bateadores, porque los lanzadores, creo que un Raisel tenía números para estar,
Claro.
un Jeanier Cano, que lidera a Grandes Ligas en holds, también debería estar, pero bueno, al final no están. Fuera de Jordan, los bateadores muy mal esta temporada.
¿A qué se debe? O sea, yo me he puesto a pensar. Mira, por ejemplo, tomas el equipo de Tampa y Arozarena y este muchacho
Y Yandy.
Yandy, los dos son buenos bateadores, o sea, no. O sea, venían probados. Tal vez no son un bateador de los 300 y tanto, pero bateadores probados. Están teniendo un año horrible.
No, el caso de Randy, por debajo de 200. Y sí, ya de cierta manera nos hemos mal acostumbrado, porque creo que uno no se puede acostumbrar a las cosas mal hechas. Bateando por debajo de 200 ya lo vemos bien, porque no buscamos otras estadísticas para tratar de, tú sabes, de limpiar un poco que está bateando por debajo de 200. Al final la pelota es batear. Y tú, si tú bateas por debajo de 200, no puede haber otra estadística,
De acuerdo.
ya que esté buena cuando tú no pones la bola en juego, cuando tú no le das para adelante a la pelota. Sin embargo, Randy, por lo menos en el apartado de la fuerza, tiene ya como 10 jonrones.
Sí.
La meta de él es volver a tener otro año de 20 bases robadas, 20 jonrones. Pero te pones a ver, y sobre todo, y él nos explicó que no, que él no cree que sea eso, en la temporada muerta, y eso se está volviendo ahora muy, muy popular dentro de todos los jugadores, es hacer pesa, es ponerse fuerte. En la temporada muerta vimos un Randy trabajando el físico, pero enorme, ya se puso como fisiculturista. Y yo creo que desde cierto punto él pudo haber perdido algo que era muy de Randy, que era la flexibilidad. Y eso puede estar influyendo que este año no tenga los mismos números. Él no esté bateando los 270, los 280 que él siempre bateaba. Y tenía los mismos jonrones.
Claro.
Es decir, que sí, él ganó en fuerza, en musculatura, en masa muscular, ya que tú lo puedes ver. Pero al final los jonrones son los mismos. Hay que analizar eso, a ver.
Tú sabes que antiguamente decían que no se podía hacer pesa, lo cual fue un error porque yo creo que hay que hacer pesa. Pero yo creo que ya se ha ido a un nivel ya más, hay que hacer demasiado pesa. Y hemos visto individuos que pierden no solamente pierden la flexibilidad, están más dispuestos a una lesión porque ese músculo está estirado a un máximo. Y entonces ahí es donde vienen las lesiones. Y honestamente yo creo que ese es, no que estamos hablando de eso, pero yo creo que ese es uno de los problemas grandes de Stanton. Yo creo que Stanton, entre no hay nadie que se lesione más que Stanton.
Y le hace una falta a los Yankees enorme. Ahora mismo no hay nadie en ese line-up que pueda proteger a un Aaron Judge. No está viendo los mejores picheos. Porque sí, él protege a Soto. Soto está viendo buenos picheos porque saben que tienen que lanzarle a él atrás. Pero después de Aaron Judge, ¿de a quién batea?
Yo siempre he dicho que el hombre clave en los Yankees es Stanton. No porque sea un gran bateador, porque es el miedo. Es el miedo ese que te puede dar en un ron para ganarte el partido. Entonces tienes que picharle bien al que viene adelante. No te vas a arriesgar con él. Y pero en lo que es la musculatura, yo nunca he visto a nadie que corriendo a segunda base sea por la temporada.
Se rompa. Y yo lo recuerdo, yo lo cubría bastante aquí en los Marlins. Y tú veías el físico de Stanton, el físico de Stanton era un físico imponente, pero trabajaba mucho las pesas, y eran pesas y pesas y pesas. Y hay muchísimos casos. Coincidentemente, no estoy diciendo que sea eso, coincidentemente, en los últimos años es donde las cirugías Tommy John se han ido por los cielos. Coincidentemente, es cuando más se ha trabajado con las pesas. Claro. Y a mí me viene a la cabeza alguien que en su momento fue el mejor pitcher de las grandes ligas, ya que fue un Tim Lincecum. No sé si lo recuerdan ya de cuando lanzaba para los Gigantes de San Francisco, ganó series mundiales, ganó 2 Cy Young en años consecutivos. Y coincidentemente, cuando dejó de ser efectivo, cuando alguien le dijo, deja lo que tú haces y ponte más fuerte para que tire más duro. Bueno, empezó a perder la flexibilidad y más nunca fue el mismo lanzador. Fue después de eso tuvo tomillón y después de eso más nunca sacó un out y tuvo que ya retirarse desde el béisbol.
Mira, las pesas, o eres un futbolista o eres un jugador de béisbol. Tú no puedes tener el cuerpo de un futbolista jugando, son dos deportes totalmente diferentes. Vamos a darle un toque también a, ya que viene el juego de las estrellas, los equipos que empezaron mal y de buena manera se han ido parando. Y está el equipo de Houston, tú lo mencionaste. ¿Cómo lo hace Houston con la cantidad de lesiones y sobre todo lesiones en lanzadores?
Del 9, y escucha bien esto, del 9 de mayo para acá, ningún equipo ha ganado más juegos que los Astros de Houston. Nadie ha ganado más juegos que los Astros de Houston. De cierta manera, ellos le han dado la vuelta a todo y han tenido que ya que sacar lo mejor de ellos perdiendo. Bueno, Urquidy. Perdiendo a un Cristian Javier, que los perdieron los dos el mismo día. Tuvieron por un tiempo a su as, a Framber Valdez en la lista de lesionados. Ahora tienen a un Justin Verlander en la lista de lesionados y hay por ahí malas noticias, ¿eh? Cada vez que va a lanzar le duele el cuello y normalmente cuando los lanzadores dicen que le duele el cuello, ese cuello es parte del hombro. Es parte del hombro también. Ellos no tienen a un Luis García. Ellos no tienen a un Luis García. Ellos no tienen a un Lance McCullers Jr. desde quién se acuerda.
Y siguen ganando.
Y pierden a un Kyle Tucker, que era el mejor bateador que ellos tenían, el bateador que estaba más encendido, el único que estaba produciendo, lo pierden. Aún así, mira dónde están ya peleándole por la división a unos Marineros de Seattle. Y si vemos la historia, los Astros van a ganar esa división.
Al mismo tiempo, tenemos un equipo que yo creo que ha sorprendido a todos, y es los Guardianes. O sea, el equipo de Cleveland está en una división, no es la mejor de las grandes ligas, pero tampoco yo creo que es la más mala. Y se han mantenido, están a 5 juegos de Minnesota. Este es un equipo que nadie le daba ningún tipo. Ok, podían competir para un juego, para un playoff, pero es que se tomaron la delantera y no lo han soltado.
No, es una división que tradicionalmente en el pasado cercano había sido una división horrenda. Sin embargo, este año, cuando te pones a ver, hay 3 equipos por encima de 500. Minnesota, no se habla mucho de Kansas, y Kansas tiene que 49 y 43. Ahora mismo Kansas está, es el último el último ya de los wild cards, está discutiendo por el último puesto de wild card, con un equipazo. Ojo, que se habla es que pueden varios jugadores, incluso de los Marlins, se habla de un Josh Chisholm que puede ir a Kansas City, un equipo que se va a reforzar ahora en las fechas de cambios. Pero lo que ha hecho Cleveland, cuando usted pones a ver, sí, tienen a José Ramírez, que para mí es el jugador más infravalorado del béisbol.
Totalmente.
Es un hombre que todos los años está en el top 3 para MVP y nadie habla nunca de José Ramírez. Tienen un primer bate como Steven Kwan, que hoy está de champion bate, bateando 360. Tremendo bateador, de los que ya no existen, ¿eh? Un bateador de que te conecta gilito por aquí, gilito por allá, excelente a la defensa. Un Andrés Giménez haciendo tremendo trabajo. Un ex Marlins como un Josh Naylor produciendo ahí, bateando en el medio del line-up. Y el picheo. Y esos que han perdido a varias piezas por lesiones también.
No, y te saca un Ángel Martínez, un novato que yo tenía. Nadie le pensó. Inclusive, ellos se lo ofrecieron un par de equipos en cambio y no hubo nada. Entonces nos vamos, vámonos, ya que estamos en la Liga Americana, como ya hablamos de vemos un Texas, yo creo que Texas regresa, yo creo que Texas va a estar en la pelea. No sé.
La pregunta con Texas es que si van a regresar a tiempo. Ya les regresó un Max Scherzer. Después del juego de las estrellas les debe regresar un Jacob deGrom. Que vamos a ver si empieza a lanzar ya cada 5 días, porque ese ha sido el problema de DeGrom, que viene, te lanzas 2 salidas y se mete afuera 2 meses, te vuelve a lanzar 2 y se vuelve a perder otros 3 meses. Tienen un line-up envidiable. Cuando tú tienes en el mismo line-up bateándote a Marcus Semien, a un Corey Seager, a un Adolis García, va a haber daño en ese line-up. Sin embargo, no han podido cuajar y no han podido repetir lo que hicieron la temporada pasada.
No. Vámonos entonces para el este, donde Baltimore el año pasado ganó la división. Yo creo que es el equipo más completo. Es más, yo diría que es el más completo de la Liga Americana. Muchachos jóvenes, muchachos con un talento increíble, un equipo rápido, un equipo que fildea. Y entonces tienes a los Yankees, que yo creo que no es que despuntaron, se fueron muy rápido al principio. Yo no le veo a los Yankees un cuerpo relevo para sostener lo que se necesita para llegar a donde haya que llegar.
No tienen los relevistas, porque yo creo que Clay Holmes al final hace el trabajo cerrando los partidos, más que menos, tú sabes, te da algunos infartos, pero termina sacando los outs. Pero yo creo que es el relevo antes de llegar a Clay Holmes el que tiene muchos problemas de los Yankees. Y ojo, que la rotación, ahora que regresó Gerrit Cole, que tú esperarías
que ha caído, al contrario,
se han ido por abajo. Un Luis Gil, que sí, ha lanzado de maravilla, pero hay que recordar que es un lanzador novato. Es su primer año verdaderamente completo y yo creo que la presión es de salir cada 5 días y tratar de hacerlo bien en Nueva York. Creo que eso le está pasando factura. Un Néstor que tiene una salida buena, 2 malas. Un Marcus Stroman que todos sabemos que tampoco es un as. Han batallado con eso y cuando te pones a ver la falta de ofensiva que tienen, porque un Anthony Volpe lo han tenido que mover del primer bate porque no puede producir. Un Gleyber Torres no ha sido el mismo Gleyber Torres de siempre. Un Lemegio que regresó y había muchísimas esperanzas en él, tampoco está produciendo. Los receptores sabemos que no están ahí para batear, en el caso de los Yankees. Un Josh y un Soto, sí, con tremenda temporada. Pero fuera de eso, no hay un peligro latente en el line-up. Entonces, eso le está pasando factura, sobre todo en una división que sigue siendo la más competitiva de todo el béisbol.
Yo creo que
con unos Orioles de Baltimore que tú los ves ahí y tú ves los partidos, juegan los Orioles, terminan ganando los partidos.
Con un
núcleo de muchachos jóvenes que lo más difícil para los fanáticos de los Yankees que nos están oyendo es que van a estar ahí por mucho tiempo. Van a estar compitiendo ahí por mínimo 3-4 años más.
Sin duda.
Y ahora que el dueño que llegó ahí tiene dinero, es el segundo dueño con más dinero en todas las Grandes Ligas por detrás de los Mets. Si le pones dinero,
y no solamente es amante del deporte y es seguidor de este equipo de niños, o sea que ha sufrido y se va a quitar ese sufrimiento de arriba. Si nos vamos para la Liga Nacional, señores, ya vemos lo que es una temporada completa. Vemos a Arizona, Corbin Carroll se lesionó. ¿Es Corbin Carroll tan importante para este equipo que le ha costado lo que le ha costado.
No, incluso, y él empezó mal, empezó sumamente mal, hasta después cuando empezó a levantar, empezó Arizona también a levantar y lo pierden. Yo creo que Corbin Carroll es parte esencial, es parte de la columna vertebral de este equipo también, y no se habla mucho. Arizona perdió a un Eduardo Rodríguez, sí, desde que no ha podido lanzar en todo el año. Firmaron a un Montgomery a mitad ya del comienzo.
Correcto.
Tú sabes, como que el que dice, y todavía no ha podido hacer los ajustes y está en la lista de lesionados. Han tenido que batallar con los lanzadores ahí. Y sí, un Junito Gurriel que comenzó bien, tuvo una primera semana que fue jugador de dicha semana, por cierto, valga la redundancia, y después se apagó. En los últimos 30 días ha comenzado a producir, pero ahora mismo, ellos tienen a un Christian Walker bateando, a un Junito Gurriel y a un Ketel Marte. Ojo que si los lanzadores se la arreglan, pueden dar problemas para el Wild Card, porque no creo que nadie esté para ganarle la división a los Dodgers.
A los Dodgers. San Francisco se gastó un dineral y ha sido un desastre.
No, y se iba a gastar más porque le ofreció dinero a todo el mundo. Mira, un Jorge Soler se ha quedado a deber ahí. Jorge Soler, que tuvo un temporadón en los Marlins, 36 jonrones, ha llegado ahí a San Francisco y ha pasado a los José Ángel Buesa. Pasarás por San Francisco sin saber qué pasaste.
Blake Snell.
Machado Maná tampoco. Sin embargo, ha habido un muchacho, un boricua, Elio Ramos,
sí,
que siempre fue prospecto y tenía sus para atrás y para adelante, tú sabes. Y este año ha estado fenomenal. Va al Juego de las Estrellas. Ha tenido un año excelente. Uh-huh. El picheo, que era un punto fuerte de San Francisco, también le ha flaqueado. Entonces, por eso lo vemos un poquito más alejado.
Los Padres, ni fu ni fuá, brincan, no brincan. En momentos parecen ser el mejor equipo de esa división y al mismo tiempo resulta ser nada.
Y tienen un line-up de lujo. Un line-up de lujo y sobre todo... sumaron a Luis Arraez, que en ese equipo Luis Arraez, uno esperaría que con los que vienen a batear detrás de él, con los Machado, con los Tatís, anotaron más carreras, pero no está haciendo el caso.
Profar está teniendo un año
y muy contento con Profar. Yo creo que Profar siempre había tenido esos años más o menos y no había nunca explotado verdaderamente, y los Padres le dan, tú sabes, le dan el chance este año y mira, es un All-Star.
Yo siempre digo que los jugadores hay que darle su oportunidad. Y si la oportunidad son 30, 40, 50, 60 juegos, tienes que dárselo. Porque si no, nunca vas a saber lo que tienes. Los Dodgers están 7 juegos y medio. No están jugando la gran pelota esa que yo me imaginaría. Pero están ganando, que es lo principal.
Y tienen varios jugadores afuera. Porque un Yamamoto fuera. Un Walker Buehler que cada vez que sale es peor que la salida anterior. Un Clayton Kershaw que estaba ya lanzando en las menores y tuvo un setback. So tuvieron que pararlo porque tenía problemas. Aún así, siguen ganando partidos. Porque cuando tus tres primeros bates, ojo, que no tienen a Mookie Betts tampoco. Pero cuando tú tienes un Freddie Freeman, tienes un Shohei Ohtani, el catcher Will Smith que batea muchísimo, de Oscar Hernández que está teniendo un temporadón. Ganan los partidos. Y gana los partidos, sobre todo. Hay ahí un lanzador novato que no se habla mucho, Gavin Stone, que tiene 9 juegos ganados y nadie lo da como para el novato del año.
Ese es el típico lanzador de los Dodgers, que todos los años los Dodgers te sacan a alguien. Este año es Gavin Stone. Es increíble. Yo no sé, sinceramente, qué es lo que le ha pasado a si Yamamoto regresará. Yo no sé si Yamamoto regresa.
Se habla que va a comenzar la rehabilitación. Ojo, que él tiene en su contrato una cláusula que si él se pierde en los primeros años una cirugía por Tommy John, entonces al final del contrato tendría el club una opción sobre él. Es decir, como para de cierta manera, vamos a asegurar aquí para después tener el año que vamos a perder de Yamamoto.
Claro.
Pero igual, Yamamoto sí estuvo lanzando bien, pero es que tampoco ha lucido como wow. Ha sido otro lanzador más, sí, un lanzador de calidad, pero tampoco ha sido ese hombre que cada 5 días tú dices, no, esto es el seguro.
De acuerdo, es increíble que a pesar de todos esos problemas estén a 7.5. O sea, si tú me dices ellos están a dos, pero están a 7.5. Eso hay que vérselo de la parte buena. Nos vamos a la central y los Cerveceros están a 11 juegos por arriba de Chicago, que Chicago cambió el manager porque pensaban que Canso iba a ser el que iba a hacer la diferencia.
E hicieron a Council el manager más pagado en la historia. Le dieron un contrato de pelotero. Le dieron 20 y tantos millones por, tú sabes, como por 4 años, algo así. Y están últimos, están 42 y 49. Pero, Chambi, la Liga Nacional está tan mal, que con 42 y 49 Chicago está a 5.5 de Wild Card. Lo que te pone a pensar, y ahora vamos a ponerlo en el ámbito más local, que unos Marlins no necesitaban tanto, no necesitaban para poder competir. Los Marlins están a 15 juegos de Wild Card, teniendo una temporada desastrosa, estando en camino a ser los peores Marlins de la historia, que fueron los del 98. Aún así, estos Marlins no trataron de quedarse con un solero, no trataron de mejorar el equipo.
Déjame hacerte una pregunta, y tú que cubres a los Marlins. ¿Tú no crees que es un momento en que los Marlins tienen que tener una conferencia de prensa y decir, esto es lo que nosotros vamos a hacer por el equipo? No constantemente de estarle pidiendo a la fanaticada paciencia y paciencia. ¿Pero paciencia basada en qué? Nadie sabe nada.
Y te voy a dar una mala noticia, Chame. Te voy a dar una mala noticia. Y si usted es un fanático de los Marlins y nos está escuchando, no le va a gustar, pero es la realidad. Esta temporada de los Marlins ha sido fatal. Pero las 4 o 5 que vienen van a ser peores que esta. ¿Por qué? Porque no hay una idea. No hay un plan.
Eso no hay nada
todavía previsto que digan, bueno, nosotros vamos a ser malos 5 años y vamos a hacer lo que hizo los Orioles, lo que hizo Houston.
Exacto.
No hay un plan. No es que no haya el plan, es que lo que hay hoy en las ligas menores es absolutamente nada.
A mí, como te digo, me molesta el hecho de que, porque para usted viene y dice, mira, este año vamos a arreglar las ligas menores. Y bueno, está bien. Y el año que viene vamos a tener el elenco de picheo. No, aquí es, lo único que te dicen es pedir paciencia. Tengan paciencia el año que viene. ¿Pero el año que viene qué?
Pero esto es una fanaticada, ¿eh?, que está cansada de la palabra paciencia.
Ya.
Y de la palabra confianza. Llevan 20 años sin ir a playoff. El año pasado van a playoff, ¿eh?, espectacular, les gusta. Los fanáticos empiezan a ir. Fue la primera temporada en mucho tiempo que pasaban el millón de fanáticos.
Correcto.
¿Y qué hacen? Destruyen el equipo otra vez. No firman de vuelta a un Soler. A un Arraez lo cambian en mayo.
A Gurriel.
No lo traen de vuelta.
¿Por qué ellos tenían que votar a Gurriel?
No. Y al único agente libre de Grandes Ligas que firmen es a Tim Anderson, que ya no está con el equipo. Ya lo votaron. Entonces, vienen la receptoría. Problemas enormes. Aquí entran un Christian Betancourt. Ya lo votaron. Los relevos, necesitamos relevos. Van a Tampa y negocian por un Bruce Smith que ya lo botan. Entonces, no es solamente que hayan tenido una temporada mala, es cuando te pones a ver la gerencia, el mensaje que te están mandando es que tampoco saben lo que están haciendo.
Ese es el problema grande. Quedándonos ahí en la división de los Marlins, hemos visto un Philadelphia que es buena a primera.
El mejor equipo de todo el béisbol.
¿Se han mandado a correr?
Y se habla mucho que ellos están detrás de un center field. Se habla que están detrás de un Luis Robert.
Wow.
Que están detrás de un Luis Robert. El center field de ellos, Joan Rojas, sabe que es anémicamente con el bate. Entonces, están detrás de un Luis Robert. Incluso han contactado a Anaheim para un Mike Trout. Aunque esté lesionado, a Dave Dombrowski dice que no le interesa.
Y ahí hay menciones, probablemente uno de los mejores hombres de béisbol de las Grandes Ligas.
Que se crió siendo un fanático de Filadelfia. Él es de la zona sur ya de New Jersey, por ahí. Entonces, él se crió como un fanático de Filadelfia. Imagínense este equipo de los Phillies, que hoy por hoy es el mejor equipo de todo el béisbol, y el hueco que tienen hoy es el center field. Si le traen un Mike Trout, si le traen a un Luis Robert.
Un Luis Robert motivado.
Porque en Guaysó es difícil, y yo vi a Guaysó este fin de semana. Es muy difícil poder jugar con ánimo en Guaysó. Muy difícil.
Sí, cuesta mucho trabajo. También quedándonos ahí en la Liga Nacional, el equipo que a mí me tiene sorprendido es los Cardenales. Yo pensé que los Cardenales iban a ganar esa división. Yo pensé que los Cardenales eran el mejor equipo, pero obviamente no es así. Ahora están jugando mejorcito, pero así todo. ¿Cómo tú vas a tener un Lance Lynn que votaste hace 3 años.
No, y el cuerpo de picheo no les ha funcionado. Quitando un Sonny Gray, los demás han sido tapa por aquí, pon un parche por allá. Aún así han ganado juegos, y solamente están 4.5 por detrás de Milwaukee. Faltan 70 partidos, faltan 70 partidos aún, pero es para que en la división esta, ahora mismo los Cardenales estuviesen echándose fresco.
Estoy de acuerdo contigo. Giordano, desafortunadamente el tiempo nos dice que nos tenemos que marchar. Conversar contigo, el tiempo vuela.
Vuela.
Tú sabes. Señores, gracias por la sintonía. Les prometemos que mañana estaremos aquí a la misma hora. Se acabó lo que se daba.
Para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! Muy buenas tardes y bienvenidos al Duro y Sin Guantes. Mi nombre, Pepe Campos. A mi derecha, siempre a mi derecha, Giordano Carmona. Y en los controles, Danilo Fuentes Viñoli, que vamos a estar trayendo a ustedes un programa de media hora con mucha actividad, porque esto lo tenemos repleto. Y Giordano, señores, Giordano, no me canso de decirlo, la voz nueva de los deportes cubanos. Así que acostúmbrense, porque por años lo van a tener. ¿Cómo tú estás, Giordano?
No, muy buenas tardes, Chambi. Encantadísimo de compartir este espacio contigo, que hacía tiempo que no coincidíamos.
Sí, hacía que Pepe nos tenía castigado.
Sí, no, ¿cómo? Nos tenía castigado con él.
Ajá. Por eso, él o te trae él no. O me trae a mí. Pero óyeme, muchas cosas. Vamos a hablar de pelota, Mr. Viñoli. Así que, pelota. Efectivamente, hemos llegado a la mitad. Un poquito nos hemos pasado. Pero ya ven el juego de las estrellas, que supuestamente es la mitad de la temporada. Y hay muchos temas que tocar. Tenemos que el próximo martes se encontrarán ya las dos ligas, ya están los equipos hechos, ya están los abridores, solamente faltan quiénes son los que van a lanzar. Que me imagino que eso hasta el domingo no se sepa, de acuerdo a como ustedes como salgan los pitchers.
Sí, hasta el domingo no lo vamos a saber, porque hay muchos lanzadores aces que van a lanzar el fin de semana, entonces hay que ver cómo lo mueven. Ojo por ahí, que puede abrir un Paul Skins por la Liga Nacional. Lo pueden poner sobre todo para darle un poquito más de, tú sabes, mediáticamente hablando, darle más boom. o un Choti Managa también, que ha lanzado muy bien por la Liga Nacional. Por la Liga Americana hay también algunos lanzadores, pero hay que ver por quién se decantan los Mariners y sobre todo quién puede lanzar el martes, quién está en la rotación para lanzar el martes.
Sí, para no hacerle daño al equipo tampoco de él. Y como tú dices, puede ser que Pulskic, que, o sea, ese es el nombre que se está mencionando, que el muchacho, el novato que ha sorprendido a todo el mundo, fue el jugador número uno, el año pasado fue la selección número uno de la Universidad de LSU, y donde quiera que ha estado, ha sobrepasado los goles que las metas que le habían puesto a este muchacho. Y es refrescante, ¿eh? Creo que son 78 innings, tiene
59 innings, tiene 78
ponches.
¿No ha perdido?
Y no ha perdido, y 12 bases por bola, o sea, casi.
Y una efectividad.
Casi 5 ponches.
Una efectividad de PlayStation, 2-12 para el béisbol como está ahora mismo, y sobre todo jugando para un equipo, porque no es que está jugando para unos Orioles de Baltimore, para unos Phillies de Filadelfia, está jugando para unos Piratas que ganan. Tú sabes que pierden más de los que ganan. Aún así, 5-0. Lo que te pone a pensar, ¿por qué los Piratas no lo subieron desde el primer día? Y hay por ahí varias teorías, ¿eh? Hay varias teorías por ahí, porque la novia de ese muchachito es campeona de gimnasia. Estaba también en LSU. Y lo subieron después que se acabó la temporada de gimnasia, quizás también para MLB tener su pedacito, como en el fútbol americano hacían ya con Travis Kelce y Taylor Swift, tratar de hacer una misma historia parecida también con Paul Skins.
Sí, está interesante. Yo te diría que este es uno de los nombres del año 2024. Y hablando de los nombres del 2024, el año pasado nuestros compatriotas, los cubanos, impusieron un récord. 9 jugadores en el juego de las estrellas. Y este año, un año después, solamente Jordan Álvarez.
Y un Jordan Álvarez que está ahora mismo lesionado, se dio un golpe, tú sabes, bateando. No se sabe si va a estar en el juego de las estrellas. El año pasado también se lo perdió por una lesión. Cuando te pones a ver, no se sabe todavía si un Adolis García va a estar en el derbi. Hay muchas papeletas para que esté, porque el derbi es ahí en Texas. Pero vas de un 2023, de un año récord, a este año, donde solamente un Jordan Álvarez, que sí, que ha sido desde que llegó a Grandes Ligas, solamente en números, Aaron Judge está por encima de él. Los números de Jordan Chambi están desde el 2019, cuando él debutó, a la fecha, solamente Aaron Judge. Correcto. Ni un Otani, ni un Mookie Betts, ni un Freeman, ni un Juan Soto están en números por encima de Jordan Álvarez. Este año sí, empezó un poquito lento, como empezaron los Astros, tuvo un mes de junio de otro planeta y empezó julio como mismo terminó junio, dando 3 jonrones por allá por Toronto. Fuera de él, creo que todos los bateadores, porque los lanzadores, creo que un Raisel tenía números para estar, claro. Un Jenier Cano, que lidera a Grandes Ligas en holes, también debería estar, pero bueno, al final no están. Fuera de Jordan, los bateadores muy mal esta temporada.
¿A qué se debe? O sea, yo me he puesto a pensar. Mira, por ejemplo, tomas el equipo de Tampa y a Rosarena y este muchacho
Yandy.
Los dos son buenos bateadores. O sea, no. Venían probados. Tal vez no son bateadores de los 300 y tanto, pero bateadores probados. Están teniendo un año horrible.
No, el caso de Randy, por debajo de 200. Y sí, ya. De cierta manera nos hemos mal acostumbrado, porque creo que uno no se puede acostumbrar a las cosas mal hechas. Bateando por debajo de 200 ya lo vemos bien, porque no buscamos otras estadísticas para tratar de, tú sabes, de limpiar un poco que está bateando por debajo de 200. Al final la pelota es batear. Y tú, si tú bateas por debajo de 200, no puede haber otra estadística. Ya que esté buena cuando tú no pones la bola en juego, cuando tú no le das para adelante a la pelota. Sin embargo, Randy, por lo menos en el apartado de la fuerza, tiene ya como 10 jonrones. Sí. La meta de él es volver a tener otro año de 20 bases robadas, 20 jonrones. Pero te pones a ver, y sobre todo, y él nos explicó que él no cree que sea eso, en la temporada muerta, y eso se está volviendo ahora muy, muy popular dentro de todos los jugadores, es hacer pesa, es ponerse fuerte. En la temporada muerta vimos un Randy trabajando el físico, pero enorme. Ya se puso como fisiculturista. Y yo creo que desde cierto punto él pudo haber perdido algo que era muy grande, que era la flexibilidad. Y eso puede estar influyendo que este año no tenga los mismos números. Él no esté bateando los 270, los 280 que él siempre bateaba. Y tenía los mismos jonrones.
Claro.
Es decir que sí, él ganó en fuerza, en musculatura, en masa muscular, ya que tú lo puedes ver. Pero al final los jonrones son los mismos. Hay que analizar eso, a ver.
Tú sabes que antiguamente decían que no se podía hacer pesa, lo cual fue un error porque yo creo que hay que hacer pesa. Pero yo creo que ya se ha ido a un nivel ya más, hay que hacer demasiado pesa. Y hemos visto individuos que no solamente pierden la flexibilidad, están más dispuestos a una lesión porque ese músculo está estirado a un máximo. Y entonces ahí es donde vienen las lesiones. Y honestamente yo creo que ese es, no que estamos hablando de eso, pero yo creo que ese es uno de los problemas grandes de Stanton. Yo creo que Stanton, entre no hay nadie que se lesione más que Stanton.
Y le hace una falta a los Yankees enorme. Ahora mismo no hay nadie en ese line-up que pueda proteger a un Aaron Judge. No está viendo los mejores picheos. Porque sí, él protege a Soto. Soto está viendo buenos picheos porque saben que tienen que lanzarle a él atrás. Pero después de Aaron Judge, ¿ya quién batea?
Yo siempre he dicho que el hombre clave en los Yankees es Stanton. No porque sea un gran bateador, porque es el miedo. Es el miedo ese que te puede dar un jonrón para ganarte el partido. Entonces tienes que picharle bien al que viene adelante. No te vas a arriesgar con él. Pero en lo que es la musculatura, yo nunca he visto a nadie que corriendo a segunda base sea por la temporada.
Se rompa. Y yo lo recuerdo, yo lo cubría bastante aquí en los Marlins. Y tú veías el físico de Stanton, el físico de Stanton, un físico imponente, pero trabajaba mucho las pesas, y eran pesas y pesas y pesas. Y hay muchísimos casos. Coincidentemente, no estoy diciendo que sea eso, coincidentemente, en los últimos años es donde las cirugías Tommy John se han ido por los cielos. Coincidentemente, es cuando más se ha trabajado con las pesas.
Claro.
Y a mí me viene a la cabeza alguien que en su momento fue el mejor pitcher de las grandes ligas, ya que fue un Tim Lincecum. No sé si lo recuerdan ya de cuando lanzaba para los Gigantes de San Francisco, ganó series mundiales, ganó 2 Cy Young en años consecutivos. Y coincidentemente, cuando dejó de ser efectivo, cuando alguien le dijo, deja lo que tú haces y ponte más fuerte para que tire más duro. Bueno, empezó a perder la flexibilidad y más nunca fue el mismo lanzador.
Fue
después de eso tuvo tomillón y después de eso más nunca sacó un out y tuvo que ya retirarse del béisbol.
No, mira, las pesas, o eres un futbolista o eres un jugador de béisbol. Tú no puedes tener el cuerpo de un futbolista jugando, son dos deportes totalmente diferentes. Vamos a darle un toque también a, ya que viene el juego de las estrellas, los equipos que empezaron mal y de buena manera se han ido parando. Y este es el equipo de Houston, tú lo mencionaste. ¿Cómo lo hace Houston con la cantidad de lesiones y sobre todo lesiones en lanzadores?
Del 9, y escucha bien esto, del 9 de mayo para acá, ningún equipo ha ganado más juegos que los Astros de Houston.
Wow.
Nadie ha ganado más juegos que los Astros de Houston. De cierta manera, ellos le han dado la vuelta a todo y han tenido que ya que sacar lo mejor de ellos perdiendo. Bueno,
Urquidy.
Perdiendo a un Christian Javier, que los perdieron los dos el mismo día. Tuvieron por un tiempo a su as, a Framber Valdez en la lista de lesionados. Ahora tienen a un Justin Verlander en la lista de lesionados y hay por ahí malas noticias, ¿eh? Cada vez que va a lanzar le duele el cuello y normalmente cuando los lanzadores dicen que le duele el cuello, ese cuello es parte del hombro. Es parte del hombro también. Ellos no tienen a un Luis García. Ellos no tienen a un Luis García. Ellos no tienen a un Lance McCullers Jr. desde quien se acuerda.
Y siguen ganando.
Y pierden a un Kyle Tucker, que era el mejor bateador que ellos tenían, el bateador que estaba más encendido, lo único que estaba produciendo, lo pierden. Aún así, mira donde están ya peleándole por la división a unos Marineros de Seattle. Y si vemos la historia, los Astros van a ganar esa división.
Al mismo tiempo, tenemos un equipo que yo creo que ha sorprendido a todos, y es los Guardianes. O sea, el equipo de Cleveland está en una división, no es la mejor de las grandes ligas, pero tampoco yo creo que es la más mala. Y se han mantenido, están a 5 juegos de Minnesota. Este es un equipo que nadie le daba ningún tipo. Ok, podían competir para un juego, para un playoff, pero es que se tomaron la delantera y no lo han soltado.
No, es una división que tradicionalmente en el pasado cercano había sido una división horrenda. Sin embargo, este año, cuando te pones a ver, hay tres equipos por encima de 500. Minnesota, no se habla mucho de Kansas, y Kansas tiene que 49 y 43. Uh-huh. Ahora mismo Kansas está es el último ya de los wild cards. Está discutiendo por el último puesto de wild card con un equipazo. Ojo, que se habla es que pueden varios jugadores, incluso de los Marlins, se habla de un Josh Chisholm que puede ir a Kansas City, un equipo que se va a reforzar ahora en las fechas de cambios. Pero lo que ha hecho Cleveland, cuando tú te pones a ver, sí, tienen a José Ramírez, que para mí es el jugador más infravalorado del béisbol.
Totalmente.
Es un hombre que todos los años está en el top 3 para MVP, y nadie habla nunca de José Ramírez. Tienen un primer bate como un Steven Kwan, que hoy está de champion bate, bateando 360. Tremendo bateador, de los que ya no existen, un bateador de que te conecta gilito por aquí, gilito por allá, excelente a la defensa. Un Andrés Giménez haciendo tremendo trabajo, un ex Marlins como un Josh Naylor produciendo ahí, bateando en el medio del line-up, y el picheo, y esos que han perdido a varias piezas por lesiones también.
No, y te saca un Ángel Martínez, un novato que ellos tenían, inclusive ellos se lo ofrecieron un par de equipos en cambio y no hubo nada. Entonces vámonos, ya que estamos en la Liga Americana, como ya hablamos de vemos un Texas, yo creo que Texas regresa, yo creo que Texas va a estar en la pelea. No sé.
La pregunta con Texas es que si van a regresar a tiempo. Ya les regresó un Max Scherzer. Después del Juego de las Estrellas les debe regresar un Jacob deGrom. Que vamos a ver si empieza a lanzar ya cada 5 días, porque ese ha sido el problema de DeGrom, que viene, te lanza 2 salidas y se mete afuera 2 meses, te vuelve a lanzar 2 y se vuelve a perder otros 3 meses. Tienen un line-up envidiable. Cuando tú tienes en el mismo line-up bateándote a Marcus Semien, a un Corey Seager, a un Adolis García, va a haber daño en ese line-up. Sin embargo, no han podido cuajar y no han podido repetir lo que hicieron la temporada pasada.
No. Vámonos entonces para el este, donde Baltimore el año pasado ganó la división. Yo creo que es el equipo más completo. Es más, yo diría que es el más completo de la Liga Americana. Muchachos jóvenes, muchachos con un talento increíble, un equipo rápido, un equipo que fildea. Y entonces tienes a los Yankees, que yo creo que no es que despuntaron, se fueron muy rápido al principio. Yo no le veo a los Yankees un cuerpo relevo para sostener lo que se necesita para llegar a donde hay que llegar.
No tienen los relevistas, porque yo creo que Clay Holmes al final hace el trabajo cerrando los partidos, más que menos, tú sabes, te da algunos infartos, pero termina sacando los outs. Pero yo creo que es el relevo antes de llegar a Clay Holmes el que tiene muchos problemas de los Yankees. Y ojo, que la rotación, ahora que regresó Gerrit Cole, que tú esperarías
que ha fuera, caído, al contrario,
al contrario, se han ido por abajo. Un Luis Gil, que sí, ha lanzado de maravilla, pero hay que recordar que es un lanzador novato. Es su primer año verdaderamente completo y yo creo que la presión de salir cada 5 días y tratar de hacerlo bien en Nueva York, creo que eso le está pasando factura. Un Néstor que tiene una salida buena, 2 malas. Un Marcus Stroman que todos sabemos que tampoco es un as. Han batallado con eso y cuando te pones a ver la falta de ofensiva que tienen, porque un Anthony Volpe lo han tenido que mover del primer bate porque no puede producir. Un Gleyber Torres no ha sido el mismo Gleyber Torres de siempre. Un LeMahieu que regresó y había muchísimas esperanzas en él, tampoco está produciendo. Los receptores sabemos que no están ahí para batear, en el caso de los Yankees. Un Josh y un Soto, sí, con tremenda temporada. Pero fuera de eso, no hay un peligro latente en el line-up.
Entonces,
eso le está pasando factura, sobre todo en una división que sigue siendo la más competitiva de todo el béisbol.
Yo creo que
con unos Orioles de Baltimore que tú los ves ahí y tú ves los partidos, juegan los Orioles, terminan ganando los partidos.
Sí.
Con un núcleo de muchachos jóvenes que lo más difícil para los fanáticos de los Yankees que nos están oyendo es que van a estar ahí por mucho tiempo. Van a estar compitiendo ahí por mínimo 3-4 años más.
Sin duda.
Y ahora que el dueño que llegó ahí tiene dinero, es el segundo dueño con más dinero en todas las grandes ligas por detrás de los Mets. Si le pones dinero,
allá. Y no solamente es amante del deporte y es seguidor de este equipo de niños. O sea, que ha sufrido y se va a quitar ese sufrimiento de arriba. Si nos vamos para la Liga Nacional, señores, ya vemos lo que es lo que es una temporada completa, vemos a Arizona, Carroll, que se le, Corbin Carroll se le lesionó. ¿Es Corbin Carroll tan importante para este equipo que le ha costado lo que le ha costado?
No, incluso, y él empezó mal, empezó sumamente mal, hasta después cuando empezó a levantar, empezó Arizona también a levantar y lo pierden. Yo creo que Corbin Carroll es parte esencial, es parte de la columna vertebral de este equipo también, y no se habla mucho. Arizona perdió a un Eduardo Rodríguez, sí, desde que no ha podido lanzar en todo el año. Firmaron a un Montgomery a mitad ya del comienzo.
Correcto.
Tú sabes, como que el que dice, todavía no ha podido hacer los ajustes y está en la lista de lesionados. Han tenido que batallar con los lanzadores ahí. Y sí, un Junito Gurriel que comenzó bien, tuvo una primera semana que fue jugador de dicha semana, por cierto, valga la redundancia, y después se apagó. En los últimos 30 días ha comenzado a producir, pero ahora mismo, ellos tienen a un Christian Walker bateando, a un Junito Gurriel y a un Ketel Marte. Ojo que si los lanzadores se la arreglan, pueden dar problemas para el wild card, porque no creo que nadie esté para ganarle la división a los Dodgers.
San Francisco se gastó un dineral y ha sido un desastre.
No, y se iba a gastar más porque le ofreció dinero a todo el mundo. Mira, un Jorge Soler se ha quedado a deber ahí. Jorge Soler, que tuvo un temporadón en los Marlins, 36 jonrones, ha llegado ahí a San Francisco y ha pasado a los José Ángel Buesa. Pasarás por San Francisco sin saber qué pasaste.
Blake Snell.
Machado Maldonado tampoco. Sin embargo, ha habido un muchacho, un boricua, Elio Ramos,
sí,
que siempre fue prospecto y tenía sus para atrás y para adelante, tú sabes. Y este año ha estado fenomenal. Va al Juego de las Estrellas. Ha tenido un año excelente. El picheo, que era un punto fuerte de San Francisco, también le ha flaqueado. Entonces, por eso lo vemos un poquito más alejado.
Los Padres, ni fu ni fuá, brincan. En momentos parecen ser el mejor equipo de esa división y al mismo tiempo resulta ser nada.
Y tienen un line-up de lujo y sobre todo, sumaron a Luis Arraez, que en ese equipo Luis Arraez, uno esperaría que con los que vienen a batear detrás de él, con los Machado, con los Tatís, anotaran más carreras, pero no está haciendo el caso.
Profar está teniendo un año
y muy contento con Profar. Yo creo que Profar siempre había tenido esos años más o menos y no había nunca explotado verdaderamente, y los Padres le dan, tú sabes, le dan el chance este año, y mira, es un All-Star.
Yo siempre digo que los jugadores hay que darle su oportunidad. Y si la oportunidad son 30, 40, 50, 60 juegos, tienes que dárselo. Porque si no, nunca vas a saber lo que tienes. Los Dodgers están 7 juegos y medio. No están jugando la gran pelota esa que yo me imaginaría, pero están ganando, que es lo principal.
Y tienen varios jugadores afuera. Un Yamamoto fuera. Un Walker Buehler que cada vez que sale es la salida anterior. Un Clayton Kershaw que estaba ya lanzando en las menores y tuvo un setback. Tuvieron que pararlo porque tenía problemas. Aún así, siguen ganando partidos. Porque cuando tus tres primeros bates, ojo, que no tienen a Mookie Betts tampoco. Pero cuando tú tienes un Freddie Freeman, tienes un Shohei Ohtani, el catcher Will Smith que batea muchísimo, te Oscar Hernández que está teniendo un temporadón. Ganan los partidos. Y ganan los partidos, sobre todo. Hay ahí un lanzador novato que no se habla mucho, Gavin Stone, que tiene 9 juegos ganados y nadie lo da como para el novato del año.
Ese es el típico lanzador de los Dodgers, que todos los años los Dodgers te sacan a alguien. Este año es Gavin Stone. Es increíble. Yo no sé, sinceramente, qué es lo que le ha pasado si Yamamoto regresará. Yo no sé si Yamamoto regresa.
Se habla que va a comenzar la rehabilitación. Ojo, que él tiene en su contrato una cláusula que si él se pierde en los primeros años una cirugía por Tommy John, entonces al final del contrato tendría el club una opción sobre él. Es decir, como para de cierta manera, bueno, vamos a asegurar aquí para después tener el año que vamos a perder de Yamamoto.
Claro.
Pero igual, Yamamoto sí estuvo lanzando bien, pero es que tampoco ha lucido como wow. Ha sido otro lanzador más, sí, un lanzador de calidad, pero tampoco ha sido ese hombre que cada 5 días tú dices, no, esto es el seguro.
De acuerdo, es increíble que a pesar de todos esos problemas estén a 7.5. O sea, si tú me dices ellos están a dos, pero están a 7.5. Eso hay que vérselo de la parte buena. Nos vamos a la central, y los cerveceros están a 11 juegos por arriba de Chicago, que Chicago cambió el manager porque pensaban que Canso iba a ser el que iba a hacer la diferencia.
E hicieron a Canso el manager más pagado en la historia. Le dieron un contrato de pelotero. Le dieron 20 y tantos millones por, tú sabes, como por 4 años, algo así. Y están últimos, están 42 y 49. Mm-hmm. Pero, Chambi, la Liga Nacional está tan mal, que con 42 y 49 Chicago está a 5 y medio de Wild Card. Lo que te pone a pensar, y ahora vamos a ponerlo en el ámbito más local, que unos Marlins no necesitaban tanto, no necesitaban, claro, para poder competir. Los Marlins están a 15 juegos de Wild Card, teniendo una temporada desastrosa, claro, estando en camino a ser los peores Marlins de la historia, que fueron los del 98. Aún así, estos Marlins no trataron de quedarse con un solero, que trataron de mejorar el equipo.
Déjame hacerte una pregunta, y tú que cubres a los Marlins. ¿Tú no crees que es un momento en que los Marlins tienen que tener una conferencia de prensa y decir, esto es lo que nosotros vamos a hacer por el equipo? No constantemente de estarle pidiendo a la fanaticada paciencia y paciencia. ¿Pero paciencia basada en qué? Nadie sabe nada.
Y te voy a dar una mala noticia, Chame. Te voy a dar una mala noticia. Y si usted es un fanático de los Marlins y nos está escuchando, no le va a gustar, pero es la realidad. Esta temporada de los Marlins ha sido fatal. Pero las 4 o 5 que vienen van a ser peores que esta. ¿Por qué? Porque no hay una idea. No hay un plan.
Nada
todavía previsto que digan, bueno, nosotros vamos a ser malos 5 años y vamos a hacer lo que hizo los Orioles, lo que hizo Houston.
Exacto.
No hay un plan. No es que no haya el plan, es que lo que hay hoy en las ligas menores es absolutamente nada.
No, a mí, como te digo, me molesta el hecho de que, no, porque para usted viene y dice, mira, este año vamos a arreglar las ligas menores. Y bueno, está bien. Y el año que viene vamos a tener el elenco de picheo. No, aquí es, lo único que te dicen es pedir paciencia. Tengan paciencia el año que viene. ¿Pero el año que viene qué?
Pero esto es una fanaticada, ¿eh?, que está cansada de la palabra paciencia.
Ya.
Y de la palabra confianza. Llevan 20 años sin ir a playoff. El año pasado van a playoff. Espectacular. Les gusta. Los fanáticos empiezan a ir. Fue la primera temporada en mucho tiempo que pasaban el millón de fanáticos.
Correcto.
¿Y qué hacen? Destruyen el equipo otra vez. No firman de vuelta a un Soler. A un Arraez lo cambian en mayo.
A Gurriel.
No lo traen de vuelta.
¿Por qué ellos tienen que votar a Gurriel?
No. Y al único agente libre que firme es a Tim Anderson, que ya no está con el equipo. Ya lo votaron. Entonces, vienen la receptoría. Problemas enormes. Aquí entran un Christian Betancourt. Ya lo votaron. Los relevos, necesitamos relevos. Van a Tampa y negocian por un Bruce Smith, que ya lo botan. Entonces, no es solamente que hayan tenido una temporada mala, es cuando te pones a ver la gerencia, el mensaje que te está mandando es que tampoco saben lo que están haciendo.
No, ese es el problema grande. Quedándonos ahí en la división de los Marlins, hemos visto un Philadelphia que es buena a primera.
El mejor equipo de todo el béisbol.
¿Se ha mandado a correr?
Y se habla mucho que ellos están detrás de un center field. Se habla que están detrás de un Luis Robert.
Wow.
Que están detrás de un Luis Robert. El center field de ellos, Joan Rojas, sabe que es anémicamente con el bate. Entonces, están detrás de un Luis Robert. Incluso han contactado a Anaheim para un Mike Trout. Aunque esté lesionado, a Dave Dombrowski dice que no le interesa.
Y ahí hay menciones, probablemente uno de los mejores hombres de béisbol de las grandes ligas.
Que se crió siendo un fanático de Filadelfia. Él es de la zona sur ya de New Jersey, por ahí. Entonces, él se crió como un fanático de Filadelfia. Imagínense este equipo de los Phillies, que hoy por hoy es el mejor equipo de todo el béisbol, y el hueco que tienen hoy es el center field. Si le traen un Mike Trout, si le traen a un Luis Robert.
Un Luis Robert motivado.
Porque en Wiseau es difícil, y yo vi a Wiseau este fin de semana. Es muy difícil poder jugar con ánimo en Wiseau. Muy difícil.
Sí, cuesta mucho trabajo. También quedándonos ahí en la Liga Nacional, el equipo que a mí me tiene sorprendido es los Cardenales. Yo pensé que los Cardenales iban a ganar esa división. Yo pensé que los Cardenales eran el mejor equipo, pero obviamente no es así. Ahora están jugando mejorcito, pero así todo. ¿Cómo tú vas a tener un Lance Lynn que votaste hace 3 años?
No, y el cuerpo de pitcheo no les ha funcionado. Quitando un Sonny Gray, los demás han sido tapa por aquí, pon un parche por allá. Aún así han ganado juegos, y solamente están 4.5 por detrás de Milwaukee. Faltan 70 partidos, faltan 70 partidos aún, pero es para que en la división esta, ahora mismo los Cardenales estuviesen echándose fresco.
Estoy de acuerdo contigo. Jordano, desafortunadamente el tiempo nos dice que nos tenemos que marchar. Conversar contigo, el tiempo vuela.
Vuela.
Tú sabes. Señores, gracias por la sintonía. Les prometemos que mañana estaremos aquí a la misma hora. Se acabó lo que se daba.
Postmoderno, todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
En una casona del Vedado, rodeada de una cerca de hierro, de carteles, propagandas y consignas alegóricas a las bondades de eso que se acostumbraron a llamar revolución, la última gran dama de Cuba vivía encerrada en su propio bastión de resistencia. Dulce María Loynaz, portadora del ADN de Mambises, aristócratas y poetas, soportaba estoica las descargas de piedras que los pioneritos, dirigidos por el compañero presidente del CDR de la cuadra, se dedicaban a lanzar contra su trinchera. Su resistencia, aristocrática, tenaz y solitaria, es quizás el mayor ejercicio de dignidad que se haya practicado en Cuba en los últimos 65 años. Porque los no iniciados en los misterios de la palabra no sabían, no podían saber que esa anciana delgada y silenciosa era dueña de un arma, la más poderosa de las armas. La dadora de vida, la que deja marcas que jamás cicatrizan. La palabra. La palabra en verso, la palabra en prosa, su palabra radiante como sábanas blancas. Nacida en 1902, año de la independencia de Cuba, que diera paso a la república condenada a vivir solo 57 años, Dulce María Loynaz, hija de Enrique Loynaz y del Castillo, general de las guerras de independencia, y considerada una de las más altas y reconocidas voces de lo que se conoce como literatura posmodernista, hizo de su vida un monumento.